Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a la sintonía de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de COPE.es. Madre mía, vaya semanita de rugby que nos espera, vaya fin de semana que hemos tenido y vaya capítulo que tenemos con mucho, mucho, mucho rugby. Los Leones de Santi Santos, los Leones de España 15 en Uruguay, los chicos del Seven que quedaron segundos, la final del Top 14, el playoff de promoción de División de Honor, etcétera, etcétera, etcétera. Además, un protagonista que nos viene al pelo porque está muy relacionado con el mundo del oval y es uruguayo, es Roberto Canessa, superviviente de ese accidente aéreo tan famoso en los Andes, y Pablo Berchi, coautor del libro Tenía que sobrevivir, estarán presentando su libro y además contándonos Roberto Canessa, exjugador internacional de los Teros de Uruguay, cómo los valores de este deporte del rugby fueron fundamentales para sobrevivir 72 días perdido en la cordillera de los Andes tras el accidente de avión más famoso de la gran pantalla. Dupla de técnicos maravillosos, Andrea, que tenemos hoy, Jaime García y Antonio Bravo. Como he dicho, pues Andrea me acompaña por aquí. Muy buenas, Andrea.
¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás?
Muy bien. Otra que está muy morenita. Laura, tú, madre mía.
No, pues yo no he tomado el sol, ¿eh? No. O sea, de momento
es,
no lo he
es
tomado
de la biblioteca,
el sol.
Del es, flexo.
No, de la biblioteca tampoco, no la piso. Será de los halógenos de la cadena COPE, pero aún no lo he tomado. Es mi tono de piel natural ahora mismo.
¿Cuáles son nuestras redes sociales, Andrea?
Bueno, ya saben nuestros oyentes que estamos en Twitter. Somos @3tiempocope con número. En nuestro muro de Facebook, facebook.com/tercertiempocope, o también si lo prefieren nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues ya sabéis dónde escribirnos, te lo acaba de decir Andrea, con cualquier cosa relacionada con el oval. Empezamos, Jaime. Tema de George Baker, elegido por nuestra compañera Laura Rubio de Valladolid, además muy cinematográfico. ¿Te gusta, no, Andrea? ¿Está moviendo la cabeza?
Ah, sí, este es muy sí, buena. ¿No? Es que tiene muy buen gusto musical, Laura,
ahorita,
¿eh? Ha estado hace nada, ahí está, Guns N' Roses, Joaquín Sabina, le encanta,
tiene buen gusto musical,
Laura,
El 15 del León, los chicos de Santi Santos jugaron el sábado pasado entre England Counties y bueno, la primera parte la verdad es que fue un auténtico paseo de los ingleses y en la segunda reaccionaron los españoles y ya están en Uruguay. Hoy Mar Álvarez y Roberto Murias pues nos contarán la última hora desde Montevideo, recién aterrizados hace tan solo unas horitas. ¿Cuál fue el resultado final de ese partido, Andrea?
28-45 para los de La Rosa.
Bueno, pudimos maquillar el resultado en esa segunda parte y la selección masculina de Seven, de Pablo Feijóo, por su lado, se ha proclamado segunda del torneo de Moscú, primera GPS de Europa, tras perder en la final ante Irlanda 0-12. Nos tuvieron en vilo durante todo el fin de semana los chicos del Seven. Además, se ha jugado el playoff de ascenso a División de Honor, ¿no?
Sí, se ha jugado con 30 puntos de ventaja para los vascos en la vuelta en Fadura. Rugby a parejos 19, Getxo 47.
Pues ese fue el partido de ida y mientras tanto nuestros vecinos franceses pues jugaron la final de su liga. El Clermont se quitó la espina de la Champions Cup y se hizo en un partido un tanto tedioso con el campeonato francés del top 14, ganando 16-22 al Toulon, que cada vez se hunde más, y lo analizaremos detenidamente con Phil Blackway y Miguel Ángel Torresteto en nuestra tertulia. Muchas gracias, Andrea.
Un besito, Rodri.
Vamos a saludar a las chicas y a Lorena López.
A Lorenita.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Yeah. Lorena, muy buenas, bienvenida.
Muy buenas, Rodri.
¿Estás morena tú también o no?
Pues un poquito.
madre mía. Yo aquí estoy
de eres color, el que falta.
Color lechoso tengo yo desde este de flexo que decía antes Andrea. En el último capítulo dejamos a las Leonas jugando contra Hong Kong. ¿Qué tal les fue?
Pues bastante mejor que en el primer test match de Pepe Rojo con ese 19-8. Y es que las chicas de José Antonio Barrio Yunque consiguieron mejores sensaciones de que se reflejaron en el marcador de Medina del Campo con ese 41-18. Y es que además contaban con una buena noticia, la vuelta de Anne Fernández a la convocatoria tras esa lesión que sufrió en el codo en un partido con el Cisneros. Y bueno, así resumía Yunque esta etapa de preparación tras el encuentro el pasado sábado.
Pues ha sido dos semanas de trabajo intensas aquí en Valladolid, que nos ha venido muy bien. Habíamos planteado el partido del martes un poco para ver nuevas jugadoras, para incluso jugadoras que ya habíamos visto, pues testarlas un poco con las que podían tener posibilidades para el Mundial. A pesar de eso, a pesar del objetivo que no era el partido, no nos salió un partido bueno y tuvimos problemas, no solo debido a la carga, sino pues que nos salió un mal partido, básicamente. Y hoy sí que ya habíamos preparado el partido específicamente como no puede ser menos un test match. Y bueno, creo que sobre todo la primera parte, los primeros 50 minutos, ha sido una forma más cercana a lo que queremos que juegue España, con más alternativas cuando vengan las jugadoras del Seven, pero creo que ese es el camino en el que podemos seguir trabajando.
Anne Fernández, Lorena, otra de las chicas de tercer tiempo que la tuvimos por aquí y que bueno, que se ha recuperado felizmente. ¿Qué más, Lorena?
Pues aunque todavía quedan dos meses, las Leonas ya tienen una meta muy clara para el Mundial de Irlanda 2017, que es, nos lo contó la capitana Aroa González.
A ver, vamos a soñar
todo,
pero siendo realista, un sexto puesto, o sea, lo que yo espero, o lo que estamos intentando entrenar o trabajar para ello.
Hablando de futuro, ¿qué tenemos para este fin de semana, Lorena?
Pues llega por fin la Copa de la Reina, que para quien no se haya enterado, cosa que es complicada, la FER, con la colaboración de Iberdrola, ha creado los Grand Prix Series Copa de la Reina, es decir, una competición de Seven que reunirá a los 12 mejores equipos de la península para luchar en tres torneos por llevarse la corona. Aunque bueno, hay unos ausentes bastante grandes, como son Inés de Barcelona o Getxo. ¿Y qué supondrá ganar esta Copa de la Reina? Nos lo explica Yunque.
Para empezar a ganar una competición que es distinta a todo lo que ha pasado últimamente sobre el Rugby 7. Creo que va a ser el club que la gane, va a ser el verdadero campeón del Rugby 7 en años, porque lo que se estaba haciendo antes era un torneo en no las mejores condiciones, seamos sinceros, en partidos que tenían muchas variables que no solo eran las deportivas y que bueno, pues no solo entraba la variable deportiva. Ahora tenemos tres sedes con los mejores equipos de Rugby 7 actuales y va a ser el primer campeón de Rugby 7 en mucho tiempo y creo que además va a ser una referencia.
Tres sedes, decía Juncker, ¿no, Lorena?
Exacto, la primera será en Madrid este fin de semana, Valencia el 17 y el 18 de junio y Valladolid el 1 y el 2 de julio. Y vamos, será la competición vallisoletana, la última la que determine la clasificación final. Y bueno, como podéis ver, las series se jugarán en dos días para que se parezca lo máximo posible a las competiciones de alto nivel a nivel mundial como son las World Series.
Entonces, ¿quiénes participarán en esta edición?
Pues Rugby Albeitar, Autoconsa El Salvador, Jabatos, Tendinex Valencia, Sanses Crum, Crack, Hortaleza, Ingenieros Industriales, Majadahonda, Olímpico Complutense y Universidad de Sevilla. Pero bueno, para los equipos que no han estado este año en la competición, hay un, va a haber un torneo de ascenso para la Copa de la Reina de Seven del 2018, campeonato el cual se podrán inscribir todos los equipos que estén interesados.
Bueno, pues ya lo sabemos, lo pondremos en nuestras redes sociales también para que quien quiera apuntarse para esa próxima edición de 2018 y jugar esa fase de ascenso a la Copa de la Reina pueda hacerlo. Muy interesante estas tres jornadas de Copa de la Reina, veremos quién saldrá campeón, lo que estoy seguro es que nos lo vas a contar tú de maravillosa manera. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Nuestro protagonista del tercer tiempo de la cadena COPE es uno de los grandes médicos cardiólogos que hay en el mundo. Y me preguntaréis, bueno, ¿y qué relación tiene con el rugby? Pues mucha, mucha más de la que todos creemos, porque es un personaje, una persona muy conocida, porque en este octubre, este 13 de octubre de 2017, se cumplirán nada más y nada menos que 45 años del accidente de los Andes, del equipo de rugby uruguayo que viajaba en ese avión que se estrelló en la cordillera de los Andes y que hubo 16 supervivientes. Roberto Canessa es uno de esos supervivientes y la verdad es que es un placer y un lujo compartir los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE con él. Roberto, muy buenas, bienvenido al tercer tiempo.
Buenas, ¿cómo le va? Sí, veo que hay cerveza acá en el tercer tiempo y buena camaradería, debe ser el rugby.
Eso es, de ahí viene el nombre y es fundamental, uno tan importante como el primero y el segundo, ¿no?
Más importante, porque ahí es donde se salta todo queda en nivel cero, ¿no?
Bueno, Roberto, como casi todo el mundo sabe, tiene una gran historia que ha plasmado en un libro que se llama Tenía que sobrevivir, y apostilla cómo un accidente aéreo pues inspira su vocación para salvar vidas. Todo comienza en un viaje que ibais a jugar a Argentina, ¿no? En las selecciones de rugby uruguaya. Bueno, tu club.
Nosotros jugábamos sudamericanos con Argentina, Chile, Paraguay, Brasil. Y bueno, Argentina siempre estaba despegado, nos llevaba 30 tantos. Pero con Chile siempre estábamos muy parejos, es casi como entre España y Uruguay, ¿no? Ajá. Entonces nos hicimos amigos en estos sudamericanos y me dijeron, che, en lugar de sudamericano, ¿por qué no jugamos equipo contra equipo? Nuestro equipo era el Old Christian de Montevideo y ellos era el Old Boys, que era del colegio Grange, un colegio inglés de Chile. Y ahí este Chelín, que era el capitán de la selección, dice, bueno, venga hacia Chile. Pero era muy caro para ir, ¿no? Imagínate, los rugbyistas siempre estamos al día. Y ahí fue que conseguimos un avión de la Fuerza Aérea, que a veces usábamos para la selección también, un Fairchild de 45 personas, que nos iba a llevar de Uruguay a Chile. Valía $45 cada pasaje, tenía 45 lugares. Juntamos 22, como buen equipo amateur. Y el resto lo rellenamos con los padres y los hinchas del cuadro y veteranos que ya no jugaban. Le divertí a Chile porque Chile en ese momento, con un dólar, tú hacías de todo. Me acuerdo que por $10 te tirabas un auto, así que era una especie de paraíso, ¿no?
Y bueno, se llenó el avión, estamos hablando del año 1972. Roberto, tú tenías 19 años por ese entonces, ¿no?
Sí, jugaba de wing izquierdo. Había jugado un tiempo de medio scrum, de scrum half, pero como era muy comilón, como decimos acá en Sudamérica, como no me gustaba pasar la pelota, decidieron ponerme de wing, donde quedaba la línea y yo nomás, ¿no? Era en ese diálogo, y me las tenía que arreglar a solas, ¿no? Algo que enseñó para después arreglármelas a solas en la cordillera.
El gran pastel del rugby, ¿no? Que es dársela al wing para que ensaye, ¿no? Ahí estaba tu responsabilidad, ¿no, Roberto?
Sí, totalmente. Que me las arreglara como pudiera, ¿no?
Este libro tenía que sobrevivir, que se ha estrenado hace tan solo unos meses, lo escribe Roberto Canessa junto a un amigo tuyo de la infancia, ¿no? Pablo Bierchi, que ya había escrito en otro libro anterior sobre este accidente, La Sociedad de la Nieve, ¿no, Pablo? ¿No, Roberto?
Sí, es un partido de rugby muy interesante, que empieza jugando rugby en Montevideo, sigue jugando rugby en la cordillera, y ahora el partido de rugby es contra las cardiopatías congénitas, pero con el mismo espíritu, ¿no? con el mismo espíritu de antes y pensar siempre en el triunfo y bueno, y cuando suena el pitazo final, saber que hay revancha en la vida, ¿no? Solamente la muerte que tuve que aprender ahora con los niños, es el único campeonato que perdés y no se vuelve a jugar.
Ocurrió ese terrible accidente en el que muchos compañeros tuyos del equipo, muchos amigos fallecen. ¿Te ayudó, os ayudó a esos 16 supervivientes que estabais allí? Bueno, pues los valores que habíais chupado, ¿no? Mamado del rugby.
Sí, el entrenamiento, ¿no? Carlitos Páez dice que en esto no tiene nada que ver el rugby, porque como él no juega y está gordo, entonces se ríe. Pero si tú miras estadísticamente esto, te vas a dar cuenta que los que salieron caminando, los tres eran rugbyistas. Nando jugaba de segunda línea, Vicentín jugaba de pilar y yo jugaba de wing. Ninguno de los tres fumábamos, porque en la cordillera fumar era un alivio brutal, como cuando estás preso. Uh-huh. O sea que había muchos factores interesantes ahí. Y los que hacían expediciones siempre eran rugbyistas, ¿no? Una salió ahí Carlito, pero vino llorando, hecho una magdalena, que le había agarrado el viento y todo. En cambio, Tintín dijo, no, loco, está difícil, pero se puede. Y yo me quedé con eso, y Nando también, y dijo, vos, ¿qué te parece, músculo, si vamos con Tintín y tratamos de salir, que estamos los tres entrenados? O sea que, bueno, se terminaba el tiempo y había que tratar entre los tres de hacer el trazo de la hora, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. ¿Allí en la montaña se habló algo de rugby?
Sí, hablábamos bastante, ¿no? Hablábamos del equipo, de la gente que había quedado, de los que jugaban antes y no jugábamos ahora. Sin duda, bueno, habían recuerdos. El rugbyista nunca se deja de ser, ¿no? Lo que te envejece es el cuerpo. Yo creo que estaba en la tribuna, 80 años, y le digo, loco, tengo 60 años y me muero de ganas de entrar a la cancha. Y dice, ¿y yo, que hace más tiempo que vos no juego? O sea que yo creo que el espíritu se mantiene indemne, ¿no?
Eso decimos por aquí también, ¿no? Que un jugador...
Seguimos jugando con los chilenos, seguimos jugando en la cancha ahí, robando espacio. Y Laurita, mi señora, que me acompañó toda la vida en los partidos de rugby, en la hinchada, que era la que hacía las galletas y todo, me dice, por fin entiendo el rugby, porque usted juega en rugby, pero en cámara lenta, ¿no?
Ahora sí, ¿no? Ahora ya cuando se tienen unos años más. La verdad es que aquí nosotros decimos que en el rugby es un jugador toda la vida, nunca se deja de ser jugador de rugby. ¿Seguís entonces jugando contra el equipo que ibais a jugar en aquel 13 de octubre de 1972, aquellos chilenos, no?
Sí, instituimos la Copa de la Amistad en honor a los que fallecieron en la cordillera y todos los años vamos. En aquel viaje éramos 22 y ahora somos 130, porque los sinvergüenzas del fútbol del equipo también han hecho amistad con los chilenos, y las chicas del hockey también van, y la última novedad es el mami hockey.
Anda.
Que son las mamás de los chicos del colegio, que es un grupo totalmente salvaje de mujeres de 40 años, y como ya ahora están casadas y todo y han vivido esto, este rejuvenecer las hace bailar trepadas a las mesas. Me acuerdo que la vez pasada decía, y esa diosa quien es, era la hija más chica de Javier Metol, que estaba bailando y que me invitaba a bailar. Y como nuestro equipo es un club muy familiar, se establece lo que es el espíritu del rugby en otros deportes. Este año, el 13 de octubre, vienen los chilenos acá a celebrar los 45 años. Ya les tenemos esperado en el Museo de los Andes una recepción. Y ya nuestros hijos han jugado entre ellos, ¿viste? Porque son esas historias donde el espíritu del rugby lo más fuerte es afuera de la cancha.
Claro, me imagino que tanto tus hijos, ¿no?, como los de algún compañero tuyo, que bueno, que llegasteis finalmente y sobrevivisteis a la montaña, habrán ido juntos hasta el colegio, ¿no?, o habrán jugado en el mismo equipo de rugby, ¿no?
Los sobrinos de los que no volvieron, los sobrinos de Marcelo Pérez, los chicos Nicola, sí, realmente tú vas a ver esos partidos y los apellidos son los mismos de la cordillera y el espíritu es el mismo. Eso es lo más emocionante, que bueno, alguna lágrima se me escapa también, de ver cómo hemos logrado en cierta manera vencer a la muerte con el espíritu de lo que es este deporte maravilloso.
Qué bueno, la verdad es que es tremendo, ¿no? La gran familia que se puede llegar a hacer, a raíz de unos valores como los que da el rugby y lógicamente con una experiencia, ¿no?, como la que habéis podido vivir tanto tú, Roberto, como tus 16 compañeros, que eso ya siempre, pues, lo que nos estás contando, ¿no? Se transmite de padres a hijos, a sobrinos, y ha quedado ahí plasmada. Tienes por ahí a Pablo, ¿no?
Sí, ¿cómo te va? Estoy aquí al lado de...
Pablo, muy buenas, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE. La verdad es que es un gusto y un placer, ¿no?, escribir de estos auténticos héroes, ¿no?, de la montaña de los Andes y estos supervivientes, ¿no?
Sí, es una de las mayores emociones. Y te agrego a lo que ustedes estaban hablando, querido, respecto al rugby, que yo le agrego que yo también jugué mucho, fue el deporte que más me gustó. Le agrego que te enseña algo que también es indeleble, que es la determinación. Y eso es como una impronta emocional que la mantienes durante toda la vida. Te convertís en una persona determinada a hacer el tai, a llegar y a traspasar umbrales más allá de... Es como que el esfuerzo siempre es lo que termina valiendo. Y que en otros deportes eso yo no lo veo, donde vale más tal vez los firuletes o la gracia personal, pero acá la determinación es clave. Y bueno, y como tú me decías, lo que hicimos en este libro con Roberto, que se titula, como tú dijiste bien, de Tenía que sobrevivir, cómo el accidente de los Andes inspiró mi vocación para salvar vidas, lo que hicimos fue otra hazaña impresionante, pero ya de las emociones, no tanto del físico, que era conectar esa experiencia que tú hablabas con Roberto del accidente del año 72 con la vida posterior de Roberto, donde él, en lugar de ser la víctima, como fue en el accidente, se convirtió en el arriero, en el rescatista, uh-huh. El rescatista también de personas tan vulnerables como ellos en los Andes, a 30 grados bajo cero, que son los niños con cardiopatías congénitas que tampoco hicieron nada para merecer ese destino tan cruel.
La verdad, y el libro comienza así, ¿no? Con un niño nonato, ¿no? Y después se transporta a aquel accidente, ¿no, Pablo?
Es exactamente. Arrancamos en el presente y hacemos, como se dice en el cine, un flashback. Y volvemos para explicar este presente que es Roberto observando el ecógrafo y donde cuando ve en el ecógrafo una vida eventual, que es un niño al que le falta la mitad del corazón, pero que él puede hacer un gran esfuerzo mancomunado con otras personas para que se salve, él en ese mismo ecógrafo visualiza lo que veía en el 72, a los 19 años, en la ventanilla del fuselaje, que es también la vida eventual, que en aquel momento estaba representado por la luna y las estrellas. Era la vida posible.
Sí,
la vida
sí,
posible.
Sí, por supuesto. La verdad es que es una historia preciosa. Roberto, de 45 años después, ¿sigues jugando de Wing?
Sí, no me soportan en otro lado. Algún tiempo jugué de fullback también porque era bueno para patear y tenía buenas manos, sí. Pero disfruté mucho. Es increíble cuando entras a la cancha cómo el cuerpo va solo a los lugares y a los pases que ahora jugando al tenis, que es lo que me queda, tengo que aprender a jugar porque nací rugbyista, me voy encima de la pelota porque la voy a agarrar con las manos en lugar de la raqueta, ¿no? Tuve un breve pasaje ahí en el fútbol donde jugué muchos años con Diego Forlán, porque el padre sí. Vivía acá cerca de casa y Diego tenía 11 años. Así que bueno, el deporte ha estado toda mi vida y sigue estando. Y ya te digo, ese partido rugby de la cordillera está plasmado en este libro, Tenía que sobrevivir, que España lo ha recibido con ese cariño que nos tienen, porque es un libro de familias, de realidades del mundo. La editorial Al Revés ha hecho una labor maravillosa. Y yo les aconsejo que es un libro de las familias, porque la abuela opina del libro porque estaba en ese momento. El padre se acuerda que era chico y le contaban. Y el niño joven dice, ¿pero cómo? ¿Estuvieron en los Andes? ¿Por qué no nos rescataban? ¿Por qué nos llamaban? ¿Por qué nos llamaban del celular a que los fueran a buscar, ¿no, verdad?
Efectivamente, ¿no? Los niños pequeños, bueno, pues con sus cosas, ¿no? ¿no? Que no le llega a entender. Pero incluso creo que a tu hijo en el colegio, cuando le preguntaba, él contaba la historia y la explicaba de pe a pa, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, Hilario. Además le decían, ¿cómo te sentís de que tu padre es famoso? Y dice, bueno, yo no sé, mi padre, yo en esa época no lo conocía, lo quiero mucho porque todos los días va a trabajar, como dice mamá, para que no falte nada, ¿no? Pero es increíble cómo traspasa verticalmente y apasiona a todas las generaciones y es un tema de conversación en la mesa, como fue en casa muchos años, Y el único celular que teníamos era el xilofón, para hablar con el cielo y con Dios, que creo que fue lo que nos salvó, ¿no?
Eso es algo, eso es. Bueno, pues te iba a preguntar que si te habían dado ganas o habías tacleado o placado alguna vez a Diego Forlán. Yo cuando juego al fútbol lo que me pasa es eso, que le tengo delante y digo, ¿qué hago? ¿Le placo? ¿Le hago un tackle o tiro a puerta o le intento entrar, ¿no?
No, con Diego juega muy bien al tenis, ¿no sabes? Acá en el Carrasco los tenis, el otro día estaba con el hermano y con el padre, sí, con el boñato. Esta zona de Carrasco es un lugar de familias, donde él es muy querido y donde puede vivir tranquilamente sin lo que lo estén molestando. Y yo lo miro a ese chaval, como dicen ustedes, que conocí a los 10 años, que la vida le determinó salir adelante porque la hermana quedó cuadripléjica en un accidente de auto. Y aprendí que en la vida más importante que cómo hacer las cosas es el porqué. Yo creo que Diego, determinado por esa tragedia familiar, usó esa resiliencia de la adversidad para salir adelante de la misma manera que en este libro vas a ver cómo yo quería volver a mi madre a decirle no llores más que estoy vivo, mamá. Y eso es una de las grandes lecciones de este libro que lo felicito a Pablo porque no lo escribió con tinta, sino que lo escribió con lágrimas del alma, pero lágrimas de alegría Yo no lo puedo leer porque me pongo a llorar irremediablemente con esos pacientes que estaban en el útero, que ahora tenga 12 años y me diga, Roberto, ¿sabes que esta operación me da miedo? Es increíble.
Qué bueno. Bueno, pues Roberto Canessa, ese gran partido de rugby jugado en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972 se ve plasmado en este libro que acaba de estrenarse, Tenía que sobrevivir, cómo un accidente aéreo inspiró mi vocación para salvar vidas. Se lo aconsejamos desde el tercer tiempo de la cadena COPE a todo el mundo y a cualquier aficionado, tanto de España como del mundo, al rugby. Y es un verdadero lujo haberte tenido tanto a ti como con el coautor del libro, tu amigo Pablo Bierchi. Estamos en contacto y esta, como buena casa del rugby que es vuestra casa.
Nos vemos en julio, el 21 de julio voy al Congreso Mundial de Cardiología Pediátrica ahí en Barcelona y bueno, espero verte y darte un abrazo. Y que me pague la cerveza el tercer tiempo que nunca me diste.
Por supuesto, Roberto, eso está hecho. Cuenta con ello.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Pues esta canción viene a cuento de un anuncio que ha hecho el batería de Héroes del Silencio esta misma tarde en su página de Facebook, un texto que colgaba que decía, me gusta decir que yo no es que estaba en Héroes del Silencio, sino que estoy porque es una banda que está allí, 3 puntos suspensivos. Otra anécdota que me gusta comentar es que cuando Héroes vuelve en el 2007, no son 10 años desde que nos separamos en el 96, sino 11 años. Y por esa regla de tres, para jugar con números, quizás sea en 2018, no digo que lo vaya a ser, entre comas, es solo una cuestión anecdótica. Pedro Andreu, para Aragón Televisión, hoy mismo.
Espera que alguien entre, el martirio inocente que siempre se ha de malinterpretar.
Bueno, y con los héroes llegamos a nuestro tiempo para la tertulia. Hoy Madrid-Valladolid presentes con Miguel Ángel Torres Teto, compañero de COPE Valladolid. Muy buenas, Miguel Ángel.
Hola, Rodrigo. Que sepas que era mi grupo favorito mientras estaba en la universidad, ¿eh?
Bien, bien. Pues apúntate las palabras de Pedro Andreu, ¿eh?
Vale, vale. Pues nada, habrá que seguirlos.
Lo mismo hay que verles juntos en el próximo año, ¿no?
Por supuesto.
Y tenemos, bueno, pues a uno de las personas que más seguimos, tanto Teto como yo, a través de su blog Torna Rugby, él es Phil Blackway. Muy buenas, Phil.
Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Teto? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad es que con un fin de intenso de rugby, ¿eh, Phil?
Sí, sí, así es, efectivamente, estamos a pleno rendimiento.
¿Pudiste ver la final del top 14 entre Clermont y Toulon?
Naturalmente que la pude ver. ¡Qué pestiño, por otra parte! ¿A que sabíais que lo iba a decir?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ¿qué vamos a esperar? Es el estilo de juego que se impone en el top 14 y, por descontado, lo que hacen los campeones, porque lo que hacen los de nuestro querido amigo de Toulon, pues es cualquier cosa menos jugar al rugby.
Eso te iba a decir. Se hunde Toulon, ¿no?
Es un desastre, un cúmulo de personajes significados por que jugaron en su momento muy bien, que han llegado a un proyecto megalómano de alguien que, en fin, pues que no sabe lo que quiere.
Realmente qué importancia, ¿no? Es la unidad y el equipo, ¿no? En el rugby, Teto, viendo al equipo de Toulon, ¿no? Con los jugadorazos que tiene.
Hombre, claro, y si lo dice Phil, que es el maestro, ¿qué voy a decir yo? Pues claro, aquello fue un pestiño, eso no es un deporte de evasión, como deberíamos de llamarlo, sino es un deporte de percusión, y pues, yo me alegré mucho por Clermont, porque la verdad es que hacía tiempo que la historia les debía un gran título, porque es llegar a las finales y siempre perderlas, y bueno, me alegré mucho por los de amarillo y azul, y bueno, a ver si este equipo de Toulon va cambiando y va consiguiendo otra serie de premisas, porque a pesar de juntar gente muy muy buena, desde luego el espectáculo no es lo que debería ser.
Mira,
ya sabes que yo a veces tengo fijación con algunos jugadores, pero el caso de Bastargo es paradigmático. Este chaval, bueno, ya no es un chaval, pero que fue un centro, digamos, que prometía en su momento, se ha convertido en un verdadero mastodonte sin ninguna habilidad para desarrollar lo que es el deporte del rugby, que es, como muy bien ha dicho Teto, la evasión. Cualquier contacto en rugby es un error, porque hay que llevar el balón de marca a marca sin solución de continuidad. Luego desarrollas habilidades naturalmente cuando la defensa es buena y se produce el contacto físico. Pero yo creo que este tipo de jugadores han desarrollado aquello que nos atribuían a los malos pilieres, la afición por ir exclusivamente a buscar carne. Y esto no puede ser.
A lo mejor rendiría más, ¿no? Se le sacaría más rendimiento a Bastaró en una primera línea, ¿no, Phil?
Constitución física tiene para ello. Habrá que ver si tiene capacidad técnica, y claro, rebaños para estar ahí dentro.
Claro, efectivamente. Bueno, pues eso fue la final. Al final ganó Clermont, que se sacó un poco la espinita de esa pérdida de la Champions Cup. Y mientras tanto, aquí en Guadalajara, pues España, los Leones de Santi Santos jugaban contra un muy competente Inglas Counties, ¿no, Teto?
Sí, y fíjate, podemos hacer la liaison, que diría un francés, un equipo que iba a percutir, como era Toulon, y ahora me estás hablando de un equipo que qué manera de evadirse, los England Counties. Oye, qué línea de tres cuartos, ese 14, vaya un repasito que nos dieron a la selección española, al menos durante la primera parte. Desde luego los chicos de Santi Santos lo pasaron fatal. Luego yo creo que en el descanso debió haber una charla y salieron un poco más entonados y vimos algo mejor de rugby, y además, curiosamente, por parte de una de las facetas que a la selección nos cuesta más, que es la delantera. Funcionó bien la TUS, funcionó bien el MOL, funcionó muy bien la melee estática, las fases estáticas, pero desde luego en la primera parte estos England Counties, qué manera de correr y de colarse.
Phil.
Sí, yo estoy de acuerdo con Teto. Alguien decía en las redes que si este era un tercer o cuarto equipo de Inglaterra. No, ni siquiera es eso. Es un equipo de los destacados que todavía juegan en clubes semiprofesionales y en los condados ingleses. Y fijaos qué calidad, qué ideas tan claras, qué manera de mover el balón. Supongo que España planteó este partido, como es lógico, como preparación para la Nations Cup, a la que solemos hacer bastante caso en esta ventana, digamos, veraniega, y a fe mía que han debido aprender algunas cosas, sí.
Ajá. ¿Ves que llevamos un equipo, eso, bueno, de competición para la Nations Cup, que ahora mismo conectaremos allí con Uruguay, que están con Mar Álvarez? ¿Qué crees que podemos hacer buen papel, Phil?
con Uruguay, con Namibia, por descontado. Son equipos muy accesibles. Recordad el pasado octubre como en Málaga les ganamos con superioridad, con contundencia, a pesar de la que se montó en el campo. Y Namibia es un equipo con el que nos hemos enfrentado en varias ocasiones. Es un equipo mundialista por las circunstancias que se dan en su continente y en su camino de clasificación a los mundiales, pero que está perfectamente a nuestro alcance si jugamos con inteligencia, porque ya sabemos que es una delantera bastante, bastante dura.
Ganable, Teto, ¿tú cómo lo ves?
Sí, a mí me encantaría eso. Desde luego a Namibia, que la hemos tenido muy cerquita y hemos perdido por poco, no hace muchas fechas. A Uruguay, que en Málaga también la ganamos. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que esta selección no es la mejor que podía ir, y sobre todo por tema de estudios. Ya lo hablamos en el programa homenaje este que nos dimos el 100 en el centenario, en el que Juan Ramos explicaba que desde luego había tenido que rechazar la oferta pues por temas de estudio. Fíjate, estamos en mes de junio, que para los universitarios es crucial, y no solo él, yo creo que hay muchos jugadores que no han podido ir por distintos motivos, y seguro que el tema de los estudios, el tema laborales, alguno por vacaciones, pues va a hacer que no sean los mejores leones que podemos presentar. Sí que ha habido algunas caras nuevas. Mira, creo que esta mañana mismo he leído que iba Manu Mora, que estuvo en el Quesos y ahora está en Francia, y que hacía una temporada así que no se le veía por la selección. Bueno, yo creo que está Santi Santos, lo que está haciendo es un grupo, como un club en el cual quiere tener unas 50 personas de las cuales poder ir tirando a lo largo del año que viene. Y desde luego, aunque no van a ser los 25 mejores, todos ellos están capacitados para sacar adelante un partido con el 15 de León.
Álvar Gimeno, ¿no? Que le veréis por allí, por Valladolid, ¿no? La temporada que viene.
Sí, fíjate qué curioso. Creo que era la primera vez que debutaba desde el inicio Álvar Gimeno, si no me equivoco, con la selección el otro día con los England Counties, y no tuvo la mejor de sus tardes, el hombre. Yo no sé si también la lesión o la carga de partidos para este chico que es tan joven le puede estar afectando, pero vamos, desde luego es uno de los valores del rugby nacional, y sin duda está llamado junto con Juan Ramos, estoy convencido. Álvar Gimeno y Juan Ramos están llamados a ser de los españoles los que encabecen el futuro de la selección. A ver qué tal se les da a los chavales.
Por último, bueno, antes de hacer un apuntito de la División de Honor, quería preguntarte, Phil, ¿qué debemos aprender el hemisferio norte del hemisferio sur en cuanto a rugby ahora mismo? Porque cada vez hay más diferencia, ¿no? ¿O no lo ves así?
Pues abrumadora, y lo vamos a ver en la gira de los Lions en la que todos estáis pensando. Lo que tenemos que aprender es optimización de los recursos, mucha inteligencia y mucha profesionalización, que fijaos que parece un contrasentido con aquello que yo predico, pero claro, aquello que yo predico es el romanticismo que a todos nos gustó cuando lo aprendimos, pero el rugby de hoy día no tiene nada que ver, nos sigue gustando, nos sigue apasionando, y hay que adaptarse, y la aproximación mental, filosófica y deportiva que hacen al acontecimiento del rugby, que para los neozelandeses es más que un deporte, es algo en lo que nos deberíamos fijar. Y sobre todo porque la optimización, como digo, de sus jugadores con esa base tan amplísima que tienen es definitiva.
¿Habías visto una selección de los Lions tan flojita, o recuerdas alguna?
No, de verdad. He visto partidos, los que he podido ver, naturalmente, de los que hay constancia gráfica desde los años 50, 55, la gira del 55, y nunca había visto una selección que no es sobre el papel excesivamente mala, entre comillas.
Sí, con los nombres,
el problema,
¿no?,
que tiene, claro, es que viene cargadísima de partidos, viene sin preparación, va a afrontar un calendario terrorífico. Lo vamos a ver mañana cuando jueguen contra Auckland, contra los Blues, como primera pega de toque. Uh-huh. Y eso les va a pasar factura, porque la verdad es que la única razón de ser, aparte de esta vena romántica de la que os hablo, de los Lions hoy día, es los retornos comerciales que se pueden esperar por parte de los patrocinadores, nada más.
Teto, ¿echas en falta en los Lions algún escocés más? Que sé que tú eres pro-escocés.
Ahí me has dado en el punto clave. Hombre, han ido cogiendo alguno más. Desde luego, el jugador con más magia de todos está, que es el zaguero Stuart Hawk. Yo creo que es un jugador imprescindible. Quizá yo hubiera llevado a alguno de los hermanos
Gray,
Gray,
claro.
Gray, que creo que se lo han merecido, al menos el pequeño de ellos, un placador increíble, y coincido con el maestro Phil en que es una selección que tú le miras nombre por nombre y dices, hombre, esto tiene muy buen juego, pero a lo mejor es que resulta que ocurre como con Toulon, que tú miras los nombres y dices, vaya plantilla, y luego cuando se ponen a jugar, pues no tiene mucho sentido. Espero que no sea así. Desde luego, Phil, yo le estoy siguiendo últimamente y le veo muy pesimista con respecto a estos Lions. Esperemos que defiendan bien el honor del rugby del hemisferio norte.
Ojalá, Teto, pero es que por comparación, tú fíjate lo que se les viene encima con Hurricanes o Crusaders. Es que ya no hablo de Nueva Zelanda, que está jugando, del All Blacks, están jugando a otro nivel. Es que estoy hablando de las franquicias que están ahora en pleno rendimiento, en plena competición, y les pueden laminar. Sinceramente me preocupa
la intensidad, ¿no? Es cuando se ve un partido del hemisferio sur, del Super Rugby, cuando vemos un partido a lo mejor como la final francesa del otro día, la intensidad que tiene un partido y otro, ¿no?
Claro, es como otra categoría.
Sí, efectivamente.
Sí, sin ninguna duda. Y es que además tú ves el Seis Naciones, al cual tanto tú, Rodrigo, como Fili, como yo, adoramos, pero claro, nos da la sensación de que ya es un torneo un poco caduco comparado con la movilidad, con el dinamismo que tienen estos equipos del sur, que es que son los auténticos Harlem Globetrotters del Oval. Entonces, bueno, yo desde luego creo que además llegan unos ya a final de temporada, otros en plena temporada, tal y como habéis expresado, y ojalá no haya palizas, ojalá que se vean unos buenos partidos, incluso vamos a rezar para que pueda ganar alguno, ¿eh? Pero la verdad es que creo que va a estar complicado.
Bueno, chicos, sí. Phil.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, desgraciadamente, después de haber visto lo que hicieron contra el equipo de semi-amiguetes, que eran los barbarías provinciales neozelandeses, desgraciadamente no hice más que corroborar lo que ya temía. Me temo que mal.
Vamos a dejarlo aquí de momento, seguiremos hablando largo y tendido, ya sabes que tenemos partidos que se jugará el fin de semana durante esta semana, que seguirán jugando los Lions y esperemos, bueno, que aprieten un poquito o que pongan una marcha más, porque a este paso somos muy pesimistas. Getxo ganó de 30 a la Universidad de Burgos Colina, parece que se quedará en división de honor el año que viene, que tendrá un nuevo equipo, cambiará la Vila por Ciencias que descendió. Y veremos cómo se da la temporada que viene para los valencianos. Muchas gracias, Phil. Muchas gracias, Teto. Estamos en contacto y, bueno, nos quedan poquitos capítulos de esta temporada, pero seguiremos hablando mucho de rugby.
Gracias. Un abrazo para los dos, Teto. Rodrigo.
Hasta luego. Igualmente, aquí estaremos al pie del cañón.
El martes pasado estaba en Guadalajara codo con los Leones de Santi Santos. Hoy se encuentra en Uruguay. Es Mar Álvarez y que sigue los pasos, lógicamente, como preparadora física de la selección española. Y nos da la actualidad y la última hora. Y además, encima, nos regala un consejo deportivo, un consejo pues para la hora de jugar al rugby, pues que todo nos sea mucho más fácil. Muy buenas, Mar.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
¿Qué tal por allí? ¿Dónde estás ahora mismo?
Muy bien, estamos en Montevideo, acabamos de llegar esta mañana, casi no hemos dormido, y bueno, hemos viajado toda la noche,
¿sí?
y nada, justo ahora los chicos se están dando una vuelta y ya cuando vuelvan a la hora de la comida ya empieza la concentración con entrenamiento por la tarde, reunión por la noche y ya la preparación del partido, que era el partido contra Namibia.
¿Qué planning tenéis hasta ese partido contra Namibia?
Pues vamos a entrenar todas las mañanas, nos levantamos muy temprano para bueno, hacer unos tests que hacemos de terreno de movimiento y unas preguntas que les hacemos de bienestar, más 5 o 10 minutos de movilidad. Uh-huh. Y vamos a hacer todos los entrenamientos por la mañana para que por la tarde trabajemos en la recuperación, piscina, estiramientos, etcétera. Y también queríamos entrenar por la mañana porque los partidos de todo el torneo van a ser como entre las 11 y las 12 de la mañana.
Uh-huh. Mar, ¿ahora mismo qué hora es allí?
Ahora mismo son las 12 y media. 12 y media o 45, no sé, el pico.
Unas 5 horas más o menos de diferencia,
sí,
¿no?
Sí, 5 horas 5 horas menos que en España.
Eso es, sí. Eso es. Y bueno, ¿tú qué te dicen en casa? Porque estás en Guadalajara, en Uruguay y tal, ¿cuándo vas a casa, Marco? ¿No tienes tiempo para poner una bueno. lavadora?
Bueno, ya esto acaba en 2 semanas sí. y esto es así. Bueno. Tienes que adaptar.
Bueno, bueno, sí. y que sea siga siendo así, te doy las gracias por atendernos desde allí, que sé que estás groggy, y que además hoy para hablar de una cosa que vemos mucho en los últimos tiempos, de hace a lo mejor 3 años aquí, o 5 años como mucho, y son unas tiras de colores que vemos en todos los jugadores, tanto pues del top 14 como del hemisferio sur, de la división de honor española, en todos los clubes, y son unas cintas como de color rosa, de color azul, que yo solo me he puesto una vez en mi vida y fue porque me las puso una tal Mar Álvarez, pero que quiero que nos expliques un poco para qué sirven.
Se llama vendaje neuromuscular,
sí.
O kinesiotape también, y a mí la primera persona que me lo puso fue Roberto Murias, y como justo él está aquí con nosotros en la concentración, porque es el fisio de la selección, pues había pensado que él te lo podía contar mejor que yo.
Perfecto, hoy con invitado de lujo, Mar, sí da gusto, ¿eh? Roberto,
con conexiones.
Muy buenas, bienvenido de nuevo al tercer tiempo, viejo conocido.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Buenas tardes, desde
o buenas tardes, eso aquí es. Estoy a días.
Cuéntanos, ¿de qué se trata estos vendajes que nos hablaba Mar? Que yo, os lo juro que solo me lo he puesto una vez y porque me lo puso ella jugando con el CAU Madrid. Y bueno, ¿y para qué sirven y en qué afectan, ¿no? al jugador para bien, me imagino, lógicamente?
Bueno, como ha dicho Mar, se llaman vendajes neuromusculares y no es tanto como los vendajes que conocemos ahora, que son esos vendajes que restringen movimiento y vendajes que evitan que nos lesionemos. Este tipo de vendajes lo que producen es una mejora del sistema neurológico que inerva ese músculo y de la funcionalidad del músculo. Al final lo que tratan es de abrir un espacio entre lo que es la piel y el espacio que hay por debajo de la piel y esa fascia o ese músculo que está justo por debajo, consiguiendo que mejore el trofismo y mejore la respuesta muscular. Por eso las sensaciones de todos los deportistas cuando se los ponen nada más con eso, pues es muy cómoda, es una respuesta muy rápida y es una gran mejoría.
Y sobre todo no molesta, ¿no?, a la hora de llevarlo.
No, perdona, no molesta. Roberto,
dale, Mar, dale.
Pero, sí, también tiene una función como de recuperación, ¿no?, porque ayuda a que la circulación vaya mejor.
Ajá, o sea, que vaya, que circule mejor. Decía que a la hora de jugar el deportista, o el rugbier en este caso, no es como un vendaje aparatoso, ¿no?, de esos que veíamos a lo mejor en el muslo o en la rodilla, ¿no?, que te pesa más o que te aprieta más. Estos son 3 tiritas, 2 tiritas, depende, ¿no? ¿Cómo se ponen a la hora de ponerlo? ¿Cómo lo ponéis allí en con los Leones de Santi Santos?
Pues, mira, ahí te puedo contar yo un poco. Hay como dos técnicas o dos formas de ponerlo, que siempre se trabaja sobre la tensión del vendaje. El vendaje se puede poner o con tensión por encima del 50% o por debajo del 50% de la tensión que aguanta en la venda en sí. Cuando es por debajo de ese 50%, lo que buscamos es abrir espacio, es decir, que ese músculo esté más desahogado, que no tenga una compresión externa, que le llegue mejor la sangre, que sea capaz de eliminar desechos más rápidamente. Y luego, si queremos otro tipo de función, que se puede conseguir también con el mismo vendaje, que es cuando superamos ese 50%, lo que hacemos ya es buscar un reposicionamiento mecánico de la estructura. Un hombro que está en una mala posición para esa funcionalidad, pues mejorarlo, ponerlo lo mejor posible o lo más funcional para que no dé los dolores que suele tener ese hombro.
Por ejemplo, este fin de semana, bueno, este próximo partido contra Namibia de los Leones, ¿cuántos jugadores veremos con este tipo de vendaje, Mar, más o menos? Para que se fije la gente que nos está escuchando ahora mismo y diga, mira, pues lo que han hablado en el tercer tiempo son esos colorines, ¿no? Azules, rosas, que vemos, por ejemplo, en Jaime Nava o en cualquier jugador, ¿no, Mar?
Pues ahora yo creo que el que lo estamos viendo en los entrenamientos, que lo usa en azul, es Brice Labadie, que es un ala zaguero, también puede jugar de centro, ajá, que ha tenido una lesión de rodilla y le da mucha seguridad ponérselo. Y sobre esto, él usa el color azul. Roberto, bueno, ¿nos puede contar un poco qué diferencia hay entre usar unos colores y otros?
Eso es, hay diferencia, eso es lo que me explico yo.
A ver, o sea, el vendaje en sí, lo que es el vendaje en sí con el color, no hay ninguna, o sea, porque tengo un color u otro no hay ninguna diferencia. El adhesivo que llega es exactamente el mismo, la tensión que le puedes dar al vendaje es exactamente la misma. O sea que todo esto viene de toda la zona oriental, en la cual con el color creen mucho. Y normalmente tú cuando haces cualquier curso o lees algo sobre Kinesiotape, lo que ves es que los colores que tienden al cálido, los rojos, los rosas, son para patologías en las que tú necesitas o quieres dar más calor a la estructura, y las que son más frías, pues como el azul, son para ese tipo de patologías en las que tú quieres que esa zona o esa estructura se enfríe.
Hay que ver lo que se aprende con vosotros. Muchísimas gracias a los dos desde Uruguay, desde Montevideo, por atendernos, estando medio groguis con el jet lag. Estamos con vosotros, estaremos con los Leones en esa Nations Cup y os damos muchísima suerte. Fueron duros, ¿no?, los England Counties.
Sí, bastante bueno. duro.
Roberto,
bueno,
mucho.
Lo bueno es que aunque fueron duros no hemos tenido grandes lesiones. O sea, que han sido duros, han dado fatiga, pero o sea, recuperable todo.
Eso te iba a preguntar. Pues nada, pues a por la Nations Cup y os seguiremos muy de cerca de aquí. Mar, hablamos la semana que viene, el martes, que a ver en qué parte del mundo te encuentras.
La semana que viene seguimos aquí, son dos semanas. Vale. Así que la semana que viene volvemos a hablar desde Uruguay, ya con el horario de aquí.
Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias Roberto Murias, Mar Álvarez, y mucha suerte para los Leones en esta andadura en la Nations Cup.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Suena la sintonía de las reglas del rugby y aparecen en escena Alhambra Nievas y Luis Fuentes. Muy buenas a los dos.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Alhambra, embajadora del deporte, ¿no?, de la Semana Europea del Deporte.
Pues sí, la verdad que una gran noticia, un reto muy bonito. Y bueno, yo creo que es algo muy positivo para el rugby, ¿no?, que estemos presentes también en estas actividades de gestión, de promoción de nuestro deporte también a nivel europeo.
Nos encanta que estés presente en todas las salsas y así debe seguir el tema, ¿no, Alhambra?
Bueno, yo encantada. Yo sí sumo un granito de arena, ¿no?, a también el trabajo que se está haciendo a nivel nacional en todos los ámbitos, pues yo encantada. Si esto nos ayuda a seguir creciendo, pues estupendo.
Bueno, pues,
oye, que digo yo que a ver si algún día anunciamos algo mío, ¿no?, que me hacen a lo mejor vocal de escalera... ¿No? Al presidente de la comunidad de propietarios.
Eso, presidente de la comunidad.
Eso, claro, algún día tendré que hacer yo algo bien hecho.
Cuando quieras, Luis, lo anunciamos.
No, es que no lo consigo, no me nominan, es que no me nominan.
Bueno, muchas veces hemos hablado de la total transparencia que existe en el rugby, en el tema del arbitraje, como se puede comprobar con Alhambra Nievas. En la televisión se escucha perfectamente a los árbitros, los que hayáis visto, por ejemplo, la final del Top 14 el pasado fin de semana. En los estadios se puede alquilar una radio, además, que permite escuchar lo que dice el árbitro a los jugadores y entender pues mejor las señas que da o lo que pita el árbitro. Los árbitros no se tapan la boca para evitar que las cámaras pillen hablando, como pasa en otros deportes, ¿no?, porque no tienen nada que ocultar, verdaderamente, ¿no, Alhambra?
Pues sí, yo creo que somos ejemplo de cómo hemos ayudado a que todo el mundo entienda, ¿no?, que se pita y que se haga más entendible y bueno, que sea más atractivo, ¿no?, tanto a nivel de tele como a nivel de espectadores que van a un estadio. Se han implementado radios para que se pueda escuchar al árbitro, a la comunicación que tiene, bueno, porque al final tenemos mucha comunicación, ¿no?, comunicación preventiva durante el juego y luego también comunicación pues cuando hay algún tipo de problema, ¿no?, y todo eso. Bueno, pues yo creo que el rugby va por delante, siempre intentamos innovar y ayudar a que la gente se enganche y no se desconecte del partido.
Además, sí, como en otros deportes, pues hay un tipo de señales, una serie de señales que vienen claramente detalladas en el reglamento y en la versión online, además, que hay un vídeo explicativo que lo hace muy bien. No sé a qué habrán elegido, Luis, pero lo hace muy bien, lo explica muy bien.
A mí me suena, a mí ahí salen dos árbitros, uno lo hace muy bien, hay un vídeo que explica perfectamente, le das ahí el botoncito en internet y se ve cómo hace perfectamente el gesto. El chico lo conozco menos, pero la chica me suena bastante y no sé bien de qué. Tengo que volver a ver los vídeos con detenimiento porque ella me suena, no sé muy bien de qué.
Bueno, no matáis conmigo, que me da un poco de vergüenza, pero bueno, está bien.
Vamos a meter,
al final, es verdad, tenéis razón, estoy en todos los araos, estoy ya más repetida que el arroz con leche.
Pero eso es bueno, Alhambra, eso es bueno, eso es bueno. En los próximos capítulos vamos a intentar pues explicar cuáles son estas señales, las más comunes, para facilitar, pues bueno, que cuando la gente esté viendo un partido de rugby puedan entender lo que pasa. Hoy vamos a empezar, por ejemplo, con el penal o el golpe de castigo. Alhambra, ¿cómo se señala?
Bueno, pues hay algunos gestos primarios, hay que diferenciar en tres bloques. Gestos primarios, que son cinco, y luego gestos secundarios, que siempre evidentemente es primario porque es el primero que tenemos que hacer, y el secundario explica por qué hacemos el gesto primario. Hay dos que son bastante parecidos, uno es el de puntapié de castigo, que es un poco más angulado, y luego está el de ensayo, que es parecido, pero lo tenemos como más levantado el brazo. Y bueno, en el caso del puntapié de castigo, pues es una mano un poco angulada, señala siempre a favor, o sea, el brazo está en el sentido del equipo que tiene golpe a favor.
Eso es.
Exactamente, que al revés que en el fútbol. Y, bueno, pues el sonido del silbato, que también es importante, es bastante fuerte. Como, bueno, al final señalando que es una falta grave, ¿no?, que se produce durante el juego. El siguiente sería, que es parecido, el puntapié de castigo. El gesto es diferente porque en vez de estar totalmente el brazo estirado, está angulado 90 grados.
Lo hablamos otro día con el Marc, ¿te acuerdas? Que hay mucha gente que cuando pide Marc hace ese gesto. Para decirle al árbitro, oiga, que esto tengo que salir yo con un golpe de franco, ¿sí?
Eso es.
Un ángulo de 90 grados con el brazo, también señala a favor del equipo que saca el puntapié franco. Y también el sonido del silbato es un poquito más corto que el del puntapié castigo, salvo en el mar, que sí, para prevenir que, digamos, contacten con el jugador, pues podemos hacerlo más fuerte y un poco más...
Como advertencia, claro, para los que vienen, que no lo plaquen, que no lo tumben y que es peligroso el momento, claro, claro.
Eso es, Luis, el siguiente para ti. ¿Cuál quieres que nos indique?
Bueno, y después del ensayo yo les dejo los primarios, se los dejo a Alhambra, que es la que sabe de esto. Y yo voy intercalando algunos, bueno, y uno que se ve de vez en cuando. Alhambra ha comentado el del ensayo. Hay veces que se hace ahí un batiburrillo de jugadores, el árbitro mira, que no sabe muy bien si la pelota se ha posado o no, y cuando determina que no ha habido ensayo, hace un gesto como con las manos, en el que dice no se ha posado, indica como una especie de distancia entre el suelo donde está la pelota para indicar que no se ha posado. Eso es otro que conviene saber, porque muchas veces es... Hay la discusión de si ha posado o no ha posado, hay ensayo o no lo hay, ese es otro de los que son interesantes.
Y otro, por ejemplo, después del ensayo, pues siempre llega la patada para transformar a palos y conseguir esos dos puntos. ¿Cómo va? Si mete, si falla la patada, ¿qué se hace, Alhambra, en el caso del árbitro?
Bueno, pues fácil. Aquí entraría en juego la función del árbitro asistente. Y los árbitros asistentes levantarían la bandera y el árbitro principal haría sonar el silbato indicando que efectivamente se ha transformado.
Y con la mano arriba, ¿no?
¿Y te ha pasado alguna vez que estos dos árbitros asistentes se ponen en la base de los palos para ver qué ha pasado bien en la pelota? ¿Te ha pasado alguna vez que uno lo haya visto y el otro no? ¿Que discutan entre ellos?
Sí, me ha pasado de hecho esta temporada en el partido de cuartos de Copa del Rey, que es un partido bastante ajustado, y normalmente, bueno, en ese caso decide el árbitro, pero siempre hay un árbitro asistente que es el del palo, bueno, digamos que un palo manda sobre otro.
Sí, está entonces, más mejor ángulo.
Exactamente, entonces siempre hacemos caso, ¿no?, a ese árbitro asistente.
Si no, puedes llamar a Luis y que te haga de TMO en un momento dado, ¿no?
También.
Estamos
en la asamblea para decretar a Luis
claro,
como TMO de toda la división, ¿no? Copa del Rey y todo.
Tú sí, yo con unas gafas, ya te he dicho, unas gafas gordas que necesito, yo lo veo todo, vamos, no tengo ningún problema, vamos.
Bueno, luego hay tres movimientos que vemos mucho durante todos los partidos, que son el de ventaja, pase adelantado o a van, ¿no? Y no con. Explícanos un poco cómo van esos movimientos, porque en cada partido lo vemos un montón de veces al árbitro señalar ventaja o señalar pase adelantado, ¿no?
Bueno, pues la ventaja es otro gesto primario, realmente el mismo gesto que hacemos cuando decretamos la melee, pero la diferencia es que no hacemos sonar el silbato. Sacamos el brazo extendido hacia el equipo hacia el equipo que tiene la ventaja.
Que va en ventaja, eso es.
Exactamente. Y luego, normalmente, después de indicar la ventaja, bien verbalmente, es más habitual verbalmente, pero si podemos también hacer un gesto de secundario para digamos, informar de qué por qué damos la ventaja. Puede ser de un adelantado, puede ser de un puntapié de castigo, y eso sí es importante para que el equipo decida cómo jugar, porque no es lo mismo jugar una ventaja de adelantado que de puntapié de castigo.
Que es más corta, que lo explicamos,
claro,
en su momento.
Es más corta, decimos... y también influye dónde se está jugando, porque a lo mejor una ventaja de golpe, claro, castigo en campo contrario, pues no quieren jugar esa ventaja. Y luego, pues, los dos gestos secundarios que indican situaciones de adelantado y pase adelantado. Cuando es pase adelantado, con los dos brazos indicamos que, evidentemente, pues, el mismo gesto de que el balón ha sido pasado hacia adelante. Y en el caso del adelantado, del no-con o avant, porque aquí cada uno utiliza un término,
sí,
pues simplemente con la mano, cada uno tiene un estilo, porque veréis muchos estilos de cómo marca un adelantado, pero en principio con la mano pues indicas que, pues como que se le ha golpeado con la mano hacia adelante el balón.
Ese movimiento como de limpia parabrisas, ¿no? Un poco de mover,
sí,
la mano,
pues,
hacia,
mira,
delante de,
sí,
la cara.
Exactamente. ¿Sí? Muy buena analogía.
Muy buena definición, sí.
Yo solo valgo para estas tonturas, te das cuenta, Dante. Yo la teoría no la sé, pero lo del limpia parabrisas, esas idioteces, eso sí que vale.
Luego hay otro otro movimiento que no se ve tanto, que es la obstrucción, ¿no? Sobre todo en las tuches, en los saques de lateral o pantalla, ¿no? Puede ser pantalla involuntaria. Pantalla voluntaria no se ve ya casi, ¿no, Alhambra?
Bueno, no se ve el gesto de la obstrucción de una pantalla voluntaria, digamos, es cruzando los dos brazos, indicando pues que al final hay un jugador por delante del portador de la pelota, que es tal y como se define la obstrucción. Y bueno, ese sería el gesto secundario. Primero haríamos el de puntapié de castigo y luego cruzaríamos,
claro,
los brazos indicando que es obstrucción. Claro. En el caso de que sea obstrucción involuntaria, hay un gesto que no aparece en el reglamento, que normalmente hacemos como que se han chocado, como con las dos manos que se han chocado, así, y
una mano golpea a la otra, ¿no?
Una mano golpea a la otra, así, como
con un puño cerrado y una mano abierta, eso es.
Ese no aparece en el reglamento, pero es bastante, vamos, todo el mundo lo hace así, y ahí lo que decretamos, en vez de puntapié de castigo, es melee, porque entendemos que no hay voluntariedad y simplemente pues melee para el otro equipo.
Sí, de alguien que se puede estar levantando, ¿no? A lo mejor, y que... Eso,
sí, bueno, hay veces que hay movimientos que sí son, digamos, provocados por ellos, y entonces en ese caso, como hay voluntariedad, pues punto de castigo, pero hay situaciones en las que los jugadores se cruzan sin ningún tipo de eso de intención, pues, un poco, la mayoría de las veces por casi torpeza.
Luis, en el fuera de juego hay diferentes tipos, ¿no?, de golpe o de señales, ¿no?, por parte del árbitro.
Claro, si además recordamos cuando miramos la ley del fuera de juego, que es una de las más complicadas, ahí Alhambra me tienes que ayudar, siempre vemos a los árbitros marcan fuera de juego, normalmente es esta especie de gesto en el que señalan como una línea imaginaria en el suelo, ¿no?
Sí.
Una especie de, marcan como la línea, y ahí es con un pitido, normalmente suele ser bastante largo también para que pare el juego, y ahí se marca el fuera de juego. Claro, luego vienen en Alhambra todas estas variedades, digamos, de cuando es en touch, cuando hay una opción en fuera de juego, si es meleo o golpe de castigo, ahí hay una serie de variedades, en las que también vuestros gestos indican al público y a los jugadores qué es lo que está pasando, ¿no? Ahí sois vosotros también los protagonistas.
Exactamente, o sea, ahí, bueno, en el caso del RAC, pues la mayoría de las veces hacemos primero el gesto de que se ha formado un RAC, juntando las dos manos, y luego hacemos el gesto que decís de señalar que está por delante de la línea fuera de juego, ¿no? Haciendo referencia a la línea que se forma. Como también hay líneas de fuera de juego en los rack, perdón, en las melee y en los mole y en los laterales. Entonces, en todas esas situaciones hacemos el mismo gesto realmente, indicando
que ha habido antes, claro.
Y luego pues ahí pues también hay gestos secundarios para cuando un equipo se tiene la opción de elegir entre por fuera de juego, hay una opción, varias casuísticas que ahora es bastante complicado explicarlas, pero hay opciones de que elijan melee o golpe de castigo. Entonces, pues señalamos como el punto de castigo y señalamos otro punto como diciendo golpe o melee allí.
Claro. Ya está la merecida del equipo, claro.
Y luego, pues, para indicar que está bajo la regla de los 10 metros, porque recordamos
el super fuera de juego, sí, claro.
El super fuera de juego, sí, porque hay fuera de juego en fase estática, que es lo que hemos hablado de rack, mall, lateral y melee. Y luego en juego abierto, cuando hay una patada, jugadores que están por delante. En ese caso, señalamos con las dos manos así, como digamos, poniendo los cinco lobitos a las dos manos, indicando que está en fuera de juego bajo la regla de los 10 metros.
Muy bien explicado también, no, hombre.
Sí, hombre, es que es difícil, es difícil.
Bueno, y por último hoy vamos a ver cuando el árbitro pide el TMO, siempre hay alguien que está viendo el partido al lado de ti y dice, televisión, ha pedido la tele, no sé qué, ¿no? Cuando, sí, hace, es, cuando hace el gesto, ¿no? El
árbitro. Esa es la que tengo que estar yo atento, ¿no? Alhambra, cuando me
pide exactamente, esa es la que
yo en escena.
Y tienes que estar atento porque cada uno hace, algunos hacen unos pedazos de televisión enormes, otros hacen un cuadradillo chiquitillo, entonces tienes que estar muy atento porque cada uno también aquí tiene su particular TMO, algunos eso con más generosidad y otros como más discretos.
Como decía Nigel Owens, alguna vez que le he oído hablar de este tema, decía, hombre, por ahora las televisiones siguen siendo cuadradas, pero dentro de unos años a saber, ¿no? A saber cuál es lo que tenemos que hacer.
Sí, hay que hacer un redondito.
Por ahora grande.
Pues ahora bastante, sí.
Bueno, pues sí. Turno hoy musical para Alhambra, que nos va a contar su nuevo descubrimiento musical.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. J'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la.
Alhambra, aquí sí que me has pillado totalmente. Yo creo que Luis también. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Bueno, pues es una recomendación de que me hizo una amiga hace poco tiempo, de un grupo que se llama ZAZ. Bueno, ZAZ. Una cantautora francesa que se llama Isabel Geffroy y que bueno fusiona la canción francesa con el gypsy jazz. Uh-huh. Y la verdad que suena muy, a mí personalmente me suena muy muy bien.
Suena alegre, ¿no?
Sí, muy bonito. No sé lo que dice Lulo, pero
no
sé
me por encanta qué, como
yo creo que lo conoce.
Lulo, tú lo conocías, ¿no?
Yo sí, además de, es una voz muy reconocida, ¿sabes? Y canta estupendamente. Además, esta canción me gusta especialmente por ese principio que tiene, que parece del Carnaval de Cádiz, que siempre inspira más.
Sí, ¿no? Sí, siempre.
Ahora para la primavera, que tenemos que ponernos contentos, que está aquí ya el verano.
Bueno, pues es ZAZ. Lleve, se pronuncia, Luis, tú que...
Lleve.
Muchísimas gracias a los dos. Nos vemos la semana que viene.
A vosotros.
Un besico. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.
Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc. Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Estoy tocando aquí el brazo de Laura porque es verdad, está muy morena, es que se había ido a la playa, a Mallorca, y me da mucha envidia, ¿eh?
Anda, será menos.
En la Cabrera has estado también, ¿no?
Sí, he estado en muchos sitios, pero en Cabrera. Muy bonito, muy bonito.
Madre mía. Vamos poniendo punto final a este capítulo 102, a este programa 102 del tercer tiempo de cope.es, pero antes, ya que ha venido Morenita Laura de la playa, pues te va a recordar cuáles son nuestras redes sociales y cuáles son tus mensajes durante toda esta semana, Laura.
Bueno, pues nuestras redes sociales son Twitter, @3tiempocope con número, recordad, nuestro muro de Facebook que es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico eltercertiempo@cope.es. Y nada. Los mensajitos sí. De la semana, la como no me dicen nada, yo sigo.
¿Qué nos dice la gente?
Bueno, pues ayer se presentó la Copa de la Reina de Seven de la DH Iberdrola y Lorena López estuvo allí como representante nuestra.
Hombre,
por supuesto,
con Pepe,
y...
¿no? Los dos,
sí, también estuvo Pepe. Y bueno, Miguel Danés nos dice, gracias por asistir, la Copa de la Reina promete darnos mucha guerra. Pues sí, a ver el año que viene, a ver qué tal está. Bueno,
este
y Miguel Ángel Torres...
Dime.
Este fin de, sí. Perdón, yo ya no sé. Miguel Ángel Torres Teto nos dice, el besico de Alhambra Nieva, y la reclamación perpetua de piononos de Luis Fuentes ya son un clásico del rugby radiofónico.
¿Lo es?
A lo que Juan Antonio García contesta, sin olvidar el pique musical que tienen los dos. La culpa es de Rodrigo Contreras. Me da a mí que gana, que aquí gana Alhambra casi por goleada. ¿Tú qué opinas? ¿Tú que eres el experto?
Yo es que soy más de Luis, yo tiendo más a la música que pone Luis.
Juan Antonio García nos escribe y nos dice, espera, empezar en el hospital oyendo la música de inicio de Tercer Tiempo Cope como si no hubiese un mañana. Y así además Rodrigo Contreras pone a Guns N' Roses para introducir la entrevista a Felipe y a José, a J.M. Ibanezca,
José Manuel
Pepe de toda la vida. Mejor subo el volumen. Y bueno, Sam Rock Rugby Club nos dice, Grande Alhambra desde Mallorca, te seguimos con pasión. Óscar Martín también nos manda un mensaje y dice que se imagina a Rodrigo Contreras y a Luis Fuentes cuando le dio Alhambra el regalo a Andreu diciendo que no sean piononos, por favor.
Eso me hizo gracia.
A ver, estamos ya esperando a los piononos, os dais cuenta que es el monotema en redes sociales. Alhambra, piononos, por favor.
Eso es. Bueno, es verdad.
Ya estamos
a punto del capítulo 102 que termina casi. Y este fin de semana se vuelve a jugar el torneo internacional de rugby 7 de Madrid en su 27ª edición. Lo he dicho bien, ¿eh? Mira que era complicado, porque había muchos palitos, muchos X y muchas Evis. Lo organiza el club de rugby Complutense Cisneros y allí estaremos, por supuesto, porque va a ser un fiestón como todos los años. Hay algunos cambios con respecto a años anteriores, 20 equipos internacionales, los bomberos italianos, bueno, un montón de cositas. Se quita la plancha de gordos, pero habrá 5 camiones de comida de esta, de modernos, de food trucks y de todo.
Mía,
así que será un fiestón en el campo central de la Universitaria de Madrid.
Habrá
y
que
allí
ir.
Estará el tercer tiempo, por
Hombre,
supuesto.
Claro que sí.
Hasta aquí llegó el programa 102 del tercer tiempo. El martes que viene mucho más rugby, mucho más oval. La sintonía de cope.es.
Rodrigo Contreras. El tercer tiempo.
Cope. Estar informado.